RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
X-Men. Cíclope. Gepardo. Italia. Tormenta. Bestia. Gambito. Júbilo. Jean. Y Profesor X.
Bienvenidos a Cosa Nostra, qué alegría tenerlos aquí en este espacio dedicado a uno de los fenómenos más icónicos para mi infancia en este programa. Alex.
Hola a todos, todas y todes.
Hola, ¿qué más?
Mauro.
Olis.
¿Me recuerdan esos días en los que maravillábamos con las hazañas de estos mutantes extraordinarios? Recuerdo con nostalgia las largas horas frente al televisor, sumergido en la serie animada. Espectacular para mí. Cada episodio era una emocionante aventura, una lucha por la aceptación y la justicia, siempre discriminados, que nos mantenían pegados a la pantalla. Y los cómics son excepcionales, la verdad. Pero para mí, los dibujos animados del 92 son los que marcaron, pues, Todo este engome por estos X-Men. ¿Cuántas veces veía la historia de Wolverine, Tormenta, Cíclope y Gambito, no? Y además, ¿quién no soñaba con ser Wolverine, tener su esqueleto de adamantium, las garras, pues para las chicas Tormenta, Titania y el Profesor X? También tener los poderes de Jean con la telequinesis, controlar los metales con Magneto, un villano excepcional, lanzar con una elegancia y explotar las cartas como Gambito. Estos personajes se convirtieron, pues, en verdaderos íconos para nosotros. Nos inspiraban, nos emocionaban, nos hacían creer que siendo diferentes, sin importar nuestras cualidades o nuestros defectos, podríamos ser héroes. Eran parte de nuestro mundo y de nuestra imaginación. Al evocar estos recuerdos, siento que vuelvo, la verdad, a ser niño. Este programa, preparándolo, me trajo muchos recuerdos que nos maravillaba. Eran las hazañas de los X-Men y quiero compartir esa emoción con ustedes hoy. Así que acompáñenme en este viaje nostálgico a través de los momentos más épicos y memorables de nuestros mutantes favoritos. Vamos a revivir juntos la gloria de los X-Men. Y pues quiero empezar esto con una canción, pues alusiva a héroes, por lo menos por un día. Vamos a escuchar Heroes de David Bowie.
Uy, se puso duro esto.
Me gusta.
Dolphins, like dolphins.
dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bien, los X-Men, como les dije, es un viaje, un fascinante viaje en la cultura pop, registrando cambios sociales, avances creativos y la expansión de un universo que comenzó en las páginas de los cómics para abarcar prácticamente todos los medios de entretenimiento. Allí vemos los dibujos animados y las películas que salieron, ¿no? Fueron creados en los 60. Más exactamente en 1963, es por Stan Lee y Jack Kirby, las figuras más relevantes e influyentes de Marvel Comics, ¿no? La idea original era un grupo de adolescentes con habilidades sobrehumanas debido a mutaciones genéticas y liderados por el Profesor X, en silla de ruedas. Es muy... es que quiero ver que es muy inclusivo el programa, ¿no? El tema central es la metáfora de la lucha contra la discriminación y el racismo. Tomaron el tema de mutantes para explorar temas de ostracismo, es decir, la reunión de personas que se une para aislar a otro grupo de personas. Y la lucha de la aceptación que reflejan los movimientos civiles de la época. En esto tenemos, pues, el primer auge, el segundo mejor del feminismo, donde ya las mujeres no decían y salían de lo doméstico de las casas, ¿no? Ya no querían pertenecer y ser un grupo exclusivo de esto.
Bueno, yo sigo ahí de la mano, lo que dice el compañero. Voy a leer un pequeño fragmentico que hace el segundo escritor de X-Men. Dice: soy mormón, los X-Men me hablan a mí. soy negro, soy asiático, soy inmigrante, soy gay, los X-Men me hablan a mí. Precisamente lo que está diciendo acá Andrés, en los 60, ese nuevo fue que hay en los 60, esa explosión que hay también de contracultura y de derechos civiles, el auge de los derechos civiles, nos comenzamos a preguntar precisamente sobre lo humano. Creo que lo que tienen los X-Men, y es, en el contexto que nacen, pues hacía un año habían creado Spider-Man.
Sí.
Y también se estaba agotando ya como las ideas de cómo nacen nuevos superhéroes, y se les ocurre precisamente como una manera práctica y perezosa decir, pues que nazcan normales, o sea, digo, que nazcan con superpoderes de una vez. Y eso va a abrir un espectro gigante porque implica que todos podemos ser un X-Men, todos pueden ser un poder. Ya lo que tienen los X-Men y que vamos, de pronto podemos seguir trabajando, que es como es una de las primeras series que en todo su contenido, de series de cómic, mete gente de todo el mundo.
Sí, eso iba a comentar. En el 75, Lane Wayne trajo aquí, ya no solo pertenecían los X-Men gringos, sino trajo a Wolverine, que es
canadiense.
Trajo a Tormenta, que es africana. Y no me acuerdo cómo se llama, Nightcrawler, que es alemán. Entonces ahí le dio una visión más universal a los X-Men y influyó más en el mundo, ¿no?
O sea, rompe el estereotipo del típico superhéroe americano que salva todo y ya se expande más.
Sí, además
es una visión más globalizada, si se quiere. Ya pasan del niño de Queens, que es Spider-Man, a una cosa más diversa.
Y también, como decía él, del feminismo, es uno de los programas donde, bueno, estaban los Cuatro Fantásticos, pero también Marvel hace esa, expone esa ayuda, o sea, ayuda entre equipos, ¿no? Después viene la Liga de la Justicia, pero como que fomenta esa...
De DC.
Esa ayuda entre los mismos.
No, además que algo que tienen los X-Men que me parece brutal es cómo intenta reflejar, o sea, cómo lo villano no es un ser allá ajeno exterior, sino que lo villano se vuelve lo humano, eso que hay detrás de nosotros, ¿no? Y uno se comienza a preguntar, o al menos yo lo hacía cuando era niño, como que qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que realmente nos hace humanos, y ese racismo que tenía, esa exclusión. Estas cosas hablábamos.
Lo hacía humano.
Hablábamos con el compañero.
Tal vez demasiado humano.
Con el compañero, digamos, como ese alter ego que él tenía y que todavía nos convoca, de esas dos diferencias de mundo que era Martin Luther King con Yo Tengo un Sueño y Malcolm X, son dos formas diferentes de ver el mundo, como el pacifismo de Xavier. O como el realismo político, diría uno también, o de Magneto, que para mí, yo difiero lo que su merced dijo al comienzo, para mí Magneto no es un villano, es un superhéroe. Tal vez es un antihéroe.
Y mire que eso lo va a mostrar.
Más que
el
villano, es antihéroe.
Eso lo va a mostrar ahorita.
Es como Zuko.
X-Men 97, ¿no? Que ya, pues, un spoiler, empieza a liderar los Magneto. X-Men.
Sí, ante la ausencia de Charles.
Basado en el cómic también.
Sí.
De Javi.
Otra cosa que tenía que quiero resaltar acá es que la competencia entre superhéroes que tenía Marvel, lo único que tenía de competencia pues era Superman, el clásico dios, y Batman en esa competencia de los X-Men. X-Men plantea otra nueva visión de superhéroe, una visión no aceptada por todos y más bien rechazada por la humanidad, ya que siempre se rechaza al diferente.
Sí. De hecho, para nosotros los rechazados, precisamente los subalternos, los X-Men reflejaban precisamente eso, esa posibilidad constante de lucha.
Bueno, ya podemos intervenir, gracias.
O vamos a un corte.
O si les parece. Bueno, vamos decirle a la audiencia que, como pueden notar, aquí hay un tema generacional en el programa,
ya
¿no?
Saben, ¿vale? ¿Quiénes son los más?
¿Quiénes son los mayores acá? Sí. ¿Quién les aplica el efecto nostalgia y demás? Juan David y yo hemos estado un poco más,
somos más como el
escuchando.
Me gustan mayores.
Personalmente yo entré al universo de los X-Men con las películas.
Sí,
en el siglo XXI.
Y digamos, retomando lo de la vez pasada, ¿no? También los videojuegos. Digamos,
ah, sí, claro.
El clásico Capcom versus Marvel. Pues ahí uno se encuentra toda la camada de X-Men y ahí van saliendo personajes. Ahí
podemos y otra cosa, una cosa que tiene pues los dibujos animados en este caso es que son muy fieles a los cómics. O sea, nada de lo que...
Es una buena animación.
Nada de lo que salga en los dibujos animados está fuera de los cómics. Entonces es una forma como de resumir 40 años, 50 años de cómics, los dibujos animados.
Sí, no, y si vemos el X-Men 97 ahorita, el que acaba de salir, es casi como un homenaje.
Sí.
Eso es lo que están tratando de hacer, manteniendo una animación en 2D,
como que se está
los
volviendo.
Gráficos
sí,
muy similares.
Se está volviendo a las raíces porque eso pasó con la última película de Dragon Ball.
Exacto.
La de... que el superhéroe termina siendo Gohan.
Que hace por ahí unos...
Es chévere porque la animación, eso es lo que a uno le gusta, esa nostalgia del impacto visual que... No, como la basura que ahora...
No, y que es exacto.
Listo, pues vamos por otra canción.
Por un tinto.
Por un café.
Por una cancioncita, pues esta canción pues un poco de emblemática de superación y lucha, ¿no? Como los X-Men desde un comienzo, cada uno... sufre la discriminación y se va superando a sí mismo. Vamos con Survivor.
F the Tiger de Survivor.
Famosa por la película de Rocky.
De hecho es que la canción fue compuesta para la película, sí.
We'll be right back. Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la sección desconocida, no ha pasado nada en el universo. No ha pasado mucho últimamente.
Pero sin el de Marvel.
No, en septiembre ya se va a ver una nova, ¿no? Y se va a ver en todo el mundo.
Pero del verbo todavía no. Entonces estamos hacia allá. Vamos,
pero se localizó, pero, o sea, sí, es una localización.
Sí, lo que viene van a ser cosas interesantes. Pero como aquí siempre hemos hablado de dos temas acá, nos hemos como contrapuesto a la teoría estándar en la física. Voy a tocar un tema que es bastante curioso, me parece, es muy divertido, y son los números y la aritmética. No sé, voy a trabajar como hablar sobre las líneas y los puntos, y quería recordar precisamente la primera definición que hay de líneas y de puntos. Dice, un punto es eso, es lo que no tiene partes. Y por otro lado dice, una línea es una longitud sin anchura, y los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace igualmente respecto a sus puntos. Y es interesante porque este tipo de teoría, estas son las primeras definiciones que se dan en geometría sobre lo que son líneas y puntos. Y comenzan a duraron así como casi 2000 años sin que nada cambiara. Y hasta que alguien dijo precisamente sobre estas definiciones, ¿qué es un punto? Si algo no tiene partes, ¿cómo puede decir, por ejemplo, que son, que realmente son una parte? O cuando se habla de que una recta, una línea es una longitud sin anchura, ¿qué es la anchura entonces? ¿Cómo definimos la anchura? O sea, pequeñas palabras que al comienzo como que no tenían un sentido, como que se daban por sentado y uno las lee, pues sí, obviamente no tiene anchura, pero no habían definiciones claras sobre eso. O que una línea es una recta que yace igualmente respecto a dos puntos. Y eso es crucial porque esta pequeña definición de una recta, y la que más conocemos, ¿no?, la línea recta, es la vía más corta de un punto A a un punto B. Pero generalmente siempre hemos pensado eso, no sé si a ustedes les pasa, que uno siempre lo piensa como en un espacio plano, pero no necesariamente un punto A y un punto B son necesarios. O sea, la línea recta no tiene que ser plana, puede ser curva también. Entonces son cosas como que a uno no sé, a mí me, o sea, me vuelan la cabeza muchas veces.
Me está diciendo que mientras desayuna se pone a pensar en puntos y rectas. Sí. Allá comiéndose sus huevitos con avena.
Claro que sí. Claro que sí, porque es que es pensar las líneas, pensar los punticos, cómo se va uniendo. Y estas tipo de definiciones fueron los que terminaron precisamente desarrollando todo esto, lo que los dieron pie para la física. De hecho, Einstein se hace varias preguntas también sobre eso, porque es lo que pasa entre una cosa y la otra, lo que pasa entre el punto A y el punto B. Cómo se van alterando las realidades, cómo se va alterando la materialidad de las cosas. Creo que a mí eso sí, yo veo eso y digo, uff, qué cosa tan bonita. Pero la geometría esférica, uno dice, uno mira y comienza a pensar así cómo se van configurando las diferentes figuras, cómo se van estirando, cómo se van doblando, cómo se van plegando y cómo meterle a una recta a otra una definición como lo que es una curva, lo que implica. Entonces yo quería como hablar hoy como sobre eso. A, como...
a mí me causa, y ya que nombró pues la línea y las curvas y Einstein, la teoría en sí de Einstein de acortar la consecuencia de lo que es la velocidad de la luz, ¿no? Que son los llamados agujeros de gusano, viajar de un lugar a otro sin necesidad de surcar la velocidad, pues a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, sino acortar el espacio por agujeros de gusano y viajar prácticamente en el espacio.
Pues digamos que cuando nace eso, Einstein realmente no lo concibe como tal, sino fue un físico precisamente jugando, sí, mirando, pero... como gente parchada que estaba así como mirando las ecuaciones y se dieron cuenta que había la posibilidad real de que hubiese, de que para lo que los oyentes entiendan, vamos a imaginar que hay una hoja así plana y esa hoja, dependiendo de ciertas condiciones matemáticas y de gravedad, esa hoja plana se puede doblar. Y cuando doblamos la hoja, vamos a notar que un punto que está muy distante se encuentra con otro punto que está al otro extremo de la hoja. El agujero de gusano es precisamente eso, es precisamente coger algo, doblarlo y generar un agujero, algo que vaya hacia allá. Matemáticamente en teoría debería existir, pero también la misma ciencia nos dice que es muy difícil realmente que pasara.
Lo que le iba a decir era eso, matemáticamente es plausible totalmente, pero no se ha encontrado ni se... O sea,
es muy difícil porque tiene que haber la energía que tiene que haber para eso es casi la de un agujero negro, entonces es muy difícil llegar realmente a materializarla. Bueno, esa era la sección de hoy, algo muy muy light, muy tranquilo, porque estamos hablando precisamente de...
Muy entretenido.
De cosas... Pues no sé si ustedes, a mí me divierten mucho los números, creo que las figuras... De hecho, me llevan a pensar en otras cosas que prefiero no decir en este momento. Pero
sí. Estudio español.
Lastimosamente.
Sí, vamos a un corte y ya nos encontramos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, seguimos ahora sí con el tema fundamental de los X-Men, pero sobre todo hablando de esa exclusión social. Los X-Men visualizan mucho lo que veíamos al comienzo, que es una metáfora al racismo, a la discriminación de las personas que son o tienen habilidades diferentes. Y, o sea, todo lo que es diferente al concebido normal, a la persona normal, entre comillas, todo esto nos lleva a analizar los X-Men, porque aíslan a la población, ¿no?
Sí.
¿Eres tú, soy yo?
Sí, claro. No, y pues se dan cuenta que uno se pone a preguntar, o sea, uno se siente más identificado con ellos porque, pues... Varios de nosotros contamos con ciertas anomalías físicas.
Pero ¿quién no?
Exacto. No, pero no crea, esa gente que se cree como superior vendría siendo como la normal dentro del mundo del X-Men. Pero entonces ellos vienen a decirnos, no, mira, tú estás en este plano y qué genial ser un X-Men a la larga, ¿no?
Sí, hay una parte...
Yo lo miro a ustedes y me parece como que no son cosas como para sentirse mal. Creo que nosotros los seres humanos, independientemente de nuestra singularidad...
Pero podemos... es que a los X-Men le pasa cuando son como aislados, ¿no? Como cuando... ¿Cómo se llama lo de la inyección para curarlos?
Uy, yo no me acuerdo.
Pero eso es tremendo porque cuando hacen precisamente...
Para inhibir los poderes. Entonces, ¿cómo decir? Mira, existe tal cirugía para que tengas... Para que te quites eso.
Para
rejuvenecer. Existe tal cosa para no sé qué. Entonces, es eso, ¿no? Es como una analogía.
O las terapias de conversión con los homosexuales, precisamente porque...
¿Cómo le pasó al Turing?
Cuando hacen lo de ese arco de las inyecciones, la comunidad, mucho la comunidad LGTBIQ+ se vio ahí identificada porque hablaba de eso. Es... mirar cómo una vacuna que implica que es una enfermedad. Y en esa época también estaban haciendo... hay un auge también de las terapias de reconversión que se decía que la homosexualidad se podía curar porque había una idea de normalidad. Es la idea también de lo normal. ¿Qué es lo que nos hace realmente supuestamente normales? Y X-Men entra precisamente a criticar todo eso, a mostrar otras posibilidades.
Ahí se habla en, digamos, ahorita vamos a ver en 97, en el primero o segundo episodio, donde Jean Grey y Cíclope van a entrevistar pues al causante de la muerte del profesor X, ¿no? Y él dice, ustedes viven en un mundo donde es normal, donde todos se aceptan, pero la verdad es una falsa hipocresía. Es lo que vemos normalmente, que muchos dicen, no, sí, hay homosexuales, hay gente diferente, pero la verdad no lo asumen como una integración social completa, sino es simplemente hipocresía. Los trato porque me toca tratarlos, más no porque acepte las diferencias y las formas de pensar, ¿no?
A mí me parece muy interesante en esta analogía de los X-Men con la discriminación, como las diferentes posturas que una población o un sujeto discriminado puede tomar, ¿no? Y ahí tenemos como el antagonismo entre Charles y Magneto. Entonces Charles es el pacifista, con una visión muy idealista de podemos convivir súper bien, somos todos hermanos, agarrémonos de la mano y vivamos felices para siempre. Y como decía ahorita Alex, en Magneto una cosa más realista, más aterrizada, sabiendo y viendo cómo es el mundo, de cómo por diferencias pues nos hemos estado matando a lo largo de la historia entre pueblos y entre personas. Entonces es bueno ver esos dos enfoques, por un lado Magneto diciendo hay una supremacía, por otro lado Xavier diciendo no, todos somos iguales y podemos convivir, y uno finalmente en la vida real termina tomando alguna de esas dos posturas en cierta medida en la vida frente a lo diferente.
Creo que es precisamente, de hecho el autor decía en su momento que él quería que la gente, si bien vieran lo del profesor X, la postura de él quería que entendieran también que era como una fantasía, que era como realmente el mundo no funcionaba así, más los 60, creo que estábamos en la Guerra Fría, en todo contexto de la Guerra Fría, estaba ese ruidito que hubo por allá, en donde fue Vietnam, por allá que pasaron cositas, luego viene todo el Medio Oriente también, y viene todo ese auge también con el islamismo y acá Occidente. Entonces, el autor sí quería también como mostrar cómo precisamente esa visión idealista que tenía el profesor Xavier era un poquito no tan real. Era, de hecho, él dice en una entrevista como que era como que la gente es un poquito infantil también pensar eso. No podemos, si a veces entre nosotros mismos como grupo, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, nos cuesta mucho relacionarnos sin tener fricciones, imagínense ya en algo mucho más amplio. Y los X-Men precisamente nos convocan a eso, a pensarnos de una manera diferente esas vainas del mundo. Magneto, por ejemplo, sobreviviente de Auschwitz, ese señor Wolverine, todo lo que tuvo que sufrir y vivir por experimentos. ¿No? Gambito, bueno, los Gambitos, lo más bacano era el gabán que tenía. Yo creo que yo me enamoré de los gabanes.
No, Gambito es tremendo personaje en los videojuegos, en los cómics. Adelante. Por alguna otra razón, hace poco me he identificado con Gambito.
y tomando lo que dice de infantilizar... los X-Men tuvieron mucho problema con eso, ¿no? Las productoras querían que fuera más infantil y no tratara tantos problemas.
No, pues para reales, eso estaba, ¿no? Pepa.
De hecho, por eso siempre dicen que Watchmen fue como el primer cómic que habla de cosas adultas, pero que X-Men se le adelantó muchísimo, muchísimo a eso.
Y lo valioso es la época, o sea, claro. Criticar el pacifismo y poner el antagonismo de venga, aterricemos en pleno 60s, en pleno auge del movimiento hippie y todo eso. Tiene un valor impresionante. Hoy en día es más fácil hacerlo. Estamos más aterrizados. Pero en los 60s...
De hecho, creo que no hay ningún X-Men hippie, ¿cierto?
Listo. Pues vamos a poner una canción referente a los cómo nos sentimos chévere, chévere. A veces como bichos raros. Friconelish de Korn.
Acabecear un ratico.
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away?
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Listo, volvemos con el sótano de Eren Jaeger. Esta vez con casos curiosos sobre los X-Men. Tengo un caso curioso, sí, muy curioso. Hablamos de la época de los 50, donde Watson y Crick descubren la estructura del ADN. ¿No? Sí. Descubren la estructura del ADN, ¿no es cierto? Allí obtienen el premio Nobel junto a Wilkins, pero sale el premio Nobel Rosalind Franklin, que es una cristalógrafa físico-química judía, y es la que toma verdaderamente la foto del ADN por rayos X. Al salir la foto de los rayos X del ADN, se ve como una X, y eso cuestionó muchísimo y se demoró bastante la interpretación de que fuera una hélice, fuera helicoidal. Pues tiene un poco de matemáticas, de química y todo eso. Entonces, esa alusión de la fotografía de X es exactamente al sello que tiene X-Men, ¿no? Que es como una moneda con una X, uh-huh. Hace alusión a esa fotografía de Rosalind Franklin.
Bueno, ahí para... Creo que ya se dijo, pero igual es bueno reiterarlo. Muchos personajes están... Muchas cosas que se hacen en la serie, especialmente en el cómic, están basados en la vida real. O sea, están tomando... Cogieron cosas de la vida real y las colocaron ahí. Por ejemplo, lo de los sentinelas. Esto que hacen con... Como decía Javier y Magneto, son la representación de... ¿Cómo se llamaban? Ay, se me olvida. De Malcolm X y Martin Luther King. El personaje se basó, el autor se basó en esos dos personajes para eso. Segundo, X-Men, hay una participación donde participa Magneto con los Avengers. Y es donde se da cuenta precisamente que no son los...
Un crossover.
Sí, que son como villanos, como, o sea, se alternaban así, entonces el man se vuelve como un vengador por un tiempito también.
Bueno, me parece chévere hoy que tenemos dos compañeros tan nostálgicos por los X-Men, hablar de cómo la productora de Marvel, en este caso de Disney, saca provecho de esa nostalgia en las generaciones mayores.
De gente como ellos.
De gente como Alex y Andrés. Y retoma mucho de la serie original en términos de producción. Entonces las mismas voces son las voces originales de los años 90. El mismo equipo de escritores. Hay como un mismo tono y una intención de mantener la fidelidad. Pues también veámoslo desde el término del marketing, ¿no? Es para revivir esa audiencia que en los 90 estuvo muy pegada y que tenga esa nostalgia. Entonces, los mismos productores ejecutivos, el mismo equipo de diseño, es casi la misma gente, pero con 20 y pico de años más.
¿No podrán hacer lo mismo 30. Con los Simpsons?
Quisiéramos.
Bueno, algo más es... los X-Men siempre estuvieron de los 76 episodios... siempre estuvo en la posibilidad de cancelarlo, pero las estadísticas por su rating siempre apoyaban a más. Y además los capítulos que se hacían al comienzo pésimos en su
animación,
en su lógica eran pésimos porque se creía que se iban a cancelar, ¿no?
Es que yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el colegio, me acuerdo. Sí, era para esa época. Recuerdo mucho, por ejemplo, los capítulos donde está Bestia, que están así con la vacuna. Y toda esa cosa que había alrededor, las protestas, y eso no se le hacía como tan raro como la gente, porque, o sea, ¿por qué para uno no era? Pues era el mundo sin internet, era el siglo XX, y era como ver en un dibujo animado por primera vez protestas, gente saliendo, escapando. Escapándose de los genocidios también que pasan en los X-Men en la serie antigua. Y luego uno comienza a crecer, le sale bello, y se da uno cuenta que el mundo sí funciona así también. Como que los X-Men le brindaron también una primera posibilidad de ver esas discordancias, esas disonancias del mundo, que se alejaba mucho de los mitos que nos estaban metiendo en el colegio en ese entonces.
Listo, vale. Vamos con otra cancioncita. Esta vez de Eminem, Not Afraid. Que hablamos de, pues, superar los miedos, de enfrentar todo lo que nos aqueja y le tenemos miedo a la realidad. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place.
to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, if you think you're stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to that last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. Cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last relapsed, CD was aired. Perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to Black Cloud. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. You up to back down, but I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking Black Cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks.
I'm
now
not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand.
Get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father, so I solemnly swear to always treat this group like my daughter. And raise it. You couldn't lift a single single on it. Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather.
Bueno, para cerrar el programa, ¿qué opinan de, o sea, de lo que hemos visto en las películas nosotros, Alexander y yo, de la serie de dibujos animados? Sí, hemos leído los cómics. Yo fui fanático, lo confieso, de los cómics y más de los X-Men. No tuve, la verdad, el dinero suficiente para comprar muchos, pero sí son, conservo solo dos de los.
¿Ya lo tiene?
8 de los cómics.
No, ya no tiene.
Bueno, yo...
Sigue sin tener.
yo de las películas de los X-Men, es que falta mucha cosa por los X-Men, tocará hacer otro programa más adelante. Pero las películas le abren el campo a los superhéroes y luego así, es una de las películas que como que muestran que sí son rentables, pero luego el mal manejo que se dio en sus producciones y demás hace que esas mismas franquicias no tengan un buen desarrollo, salvo por Logan. Las películas fallecen muy rápido y después hablaremos sobre eso. Yo, para terminar, también es una serie bellísima, me recuerda mucho. Invito a la audiencia, creo que si quieren seguir viendo series de esa calidad y que esa, con esa, de ver ese realismo que hay ahí, esas problemáticas sociales que todavía quejan al mundo desafortunadamente, ese preguntarse por la existencia, por lo humano, les invito a ver una serie bellísima que se llama One Piece, donde se trabaja mucho sobre eso. Entonces, porque retoman muchas cositas ahí que ustedes van a ver precisamente de todo eso, de lo humano, de cómo se afronta esa crueldad del ser humano, del villano realmente no lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros, detrás de los ojos.
Sí, pues yo quisiera sumarme al comentario de ustedes. Es una serie muy nostálgica. Me llega, me impacta acá. Creo que mis figuritas alcancé a tener un Wolverine o un Beast, si no estoy mal. Y más que todo los recuerdos por los videojuegos. Alcancé a jugar muchos videojuegos de los X-Men. Y había otra serie, también, pero no, esa era más reciente, no me acuerdo muy bien, que estaban en la academia y toda la vaina. Entonces siempre hay personajes muy... muy bonitos, muy icónicos, muy identifico. No me identifico, sino que me parece muy curioso y bonito.
Como en las elecciones, me identifico.
me gusta...
¿Cómo te identificas, Juan David?
Con Gambito.
No lo dudamos en ningún momento.
Pero me parece... estéticamente y como lo diseñaron, me parece que es un personaje muy, muy llamativo. Y pues todo este mundo de las figuras y ahí hay un trasfondo también.
Bueno... para salir un poquito de la nostalgia que tratamos de salir y por alguna razón volvemos, estamos muy nostálgicos hoy, a la expectativa porque hay muchos rumores con esta serie de cameos y apariciones. Por ejemplo, se dice que de pronto va a salir Deadpool en esta serie de X-Men 97, se habla de Cable, que lo deben conocer los más jóvenes por la última película de Deadpool. Pero... los Cuatro Fantásticos, incluso se ha hablado de Spider-Man, entonces son estrategias para que uno esté enganchado ahí mirando la serie, pero esperando.
Venga, pero ustedes me corregirán, Andrés, más que Alexander. ¿Cable no es el hijo de Jean y Cíclope? Sí. Gracias.
Sí, son el hijo y ahorita en el primer episodio aparece embarazada, ¿no?
Sí, Jane, pero el mal la abandona, ¿no?
Es que aparece...
¿En los cómics?
En la serie aparece sí, la que viene del futuro, o sea, no una Jane que viene del futuro.
Sí.
No me acuerdo cómo es el nombre, pero. Y ahí empieza nuevamente
Jane del futuro.
Sí. Sí. Démoslo Jane del
futuro. La post-Jane.
Pero.
¿Pero qué?
Está Jane del futuro, creo que ahí empieza. No se sabe hasta el momento qué va a pasar con la Jane que quedó embarazada. Y. Ahí empieza
como,
los X-Men.
Como en vez de, Trunks es en vez de Trunks
el man,
es Jane.
El man no la engaña. Llega la misma, bro.
Ah, ok. Vea, pues. Chévere. ¿Y entonces qué?
¿Y será que finalmente Magneto actuará como un hombre bueno en esta serie o solo está fingiendo?
En el cómic sí.
En el cómic sí y tiene una relación con Titania.
Ah, toca hablar de eso también. Bueno,
no pensé que era con Rogue o algo así.
No, la tiene con Titania porque Rogue es Titania.
Ah.
Sí, era así para ver si estaba atento.
Así como Logan, Wolverine, lo es, ¿no? Sinónimos.
Sí, sí. Bueno, Javier, Xavier.
Vale, muchas gracias. Gracias.
Chao.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I console them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.